Edu Pidal, Fernando Burgos, buenas noches.
Buenas, ¿qué tal, José Ramón?
¿Cómo fue todo el postpartido?
Bueno, la polémica del partido. Muchas jugadas, mucha bronca, la imagen de Piqué saltando al terreno de juego al final del partido, también para protestar a Gil Manzano.
También es lamentable la imagen de Piqué, sobre todo con el delegado del campo del
Carles
del Barça. Carles Nadal lleva años y años y años de delegado. Si es que yo creo que cuando yo era reportero ya estaba Carles
Desde
Nadal.
Desde el 90, con Cruyff en la primera Copa de Europa.
Sí. Y joder, por lo menos tienes que tener un respeto, que te ha visto llegar de Alevín, chaval. Te ha visto llegar de Alevín, joder. Y te está quitando de medio para que no te expulsen. Sí, está cumpliendo con su trabajo, porque si le sacan cartulina amarilla, lo primero que le van a decir, y tú que estabas ahí, que eres el delegado, ¿por qué no le quitas de medio? Sí, claro. ¿Por qué no lo evitas? Y le está diciendo que soy más listo que tú y yo sé lo que tengo que hacer. Es que de verdad que algunas veces son bah, es que bah.
No te calientes.
No me quiero calentar. Le conocí a Piqué con 10 años en Brunete cuando jugaron aquella final que ganaron al Atleti varias veces, ¿no? Pero joder, es que ya con la experiencia que tienen, gente preparada, gente que son sensatos, que luego hablas con ellos y no son ningunos gañanes, ¿no?
Bueno, para mí fue peor lo de Koeman, ¿eh? Koeman,
bueno, evidente,
en caliente,
es evidente, ¿no?
Como tú dices, busca un cómplice, yo creo que busca la excusa también para marcharse, para mostrar indignación, para que se hable de esto al día siguiente, y a lo mejor no de lo deportivo, de lo futbolística, de la polémica, se iba a hablar seguro, porque ha habido jugadas, no muchas, pero yo creo que suficientes como para que se hable de polémica, pero para mí ha sido decisivo la protesta de Koeman ayer en la televisión con Ricardo Sierra, para que se empiece a hablar de esto antes que de lo deportivo, de la primera parte, de la segunda, de las ocasiones, de quién fue mejor, lo centró todo el arbitraje.
En el Madrid no están preocupados por esas declaraciones de Koeman, saben cómo actúa, aunque una semana antes frente al Valladolid dijo que si el VAR no actuó era porque no lo vio, después de la polémica ante el equipo de Sergio González. Y la preocupación del Madrid se llaman Lucas Vázquez, se llama Fede Valverde, se llama Toni Kroos, Karim Benzema, Luka Modric, porque están todos al nivel físico casi no, agotado.
Si te sale el alcalde de Valladolid diciendo las forofadas que dijo
Oscar Puente
para intentar rebañar algún voto, ¿eh? Para intentar decir soy más pucelano que ninguno, porque diciendo poco menos que la liga estaba ya manipulada para que la ganara el Barça o el Madrid, pues evidentemente ¿qué le vas a pedir a Koeman? Claro.
Lucas Vázquez tiene un esguince del ligamento cruzado posterior de la rodilla izquierda. Se ha llevado un palo porque ayer de madrugada, bastante avanzada la noche ya, estaba en casa, no conseguía dormirse y seguía pensando que era un golpe muy fuerte, pero las pruebas de esta mañana pues confirman que no va a volver esta temporada. O a mí, me decía algún doctor que en poco más de un mes podría recuperarse, pero claro, es mañana es 12 de abril ya y el Madrid acaba la temporada con el de Liga, digo, con el Villarreal el 23.
Agravado de que Lucas Vázquez termina contrato. Madrid le ha hecho una oferta, como a Sergio Ramos, y Lucas todavía no ha contestado.
Sí, ha contestado diciendo que no lo acepta.
Diciendo que no lo
acepta.
Dos
veces ha hablado ya la gente que le lleva a Lucas Vázquez. Sabes que se fue con Arturo Canales, el agente de Gerard Piqué, y las dos veces que han hablado con el Real Madrid, esa oferta de la misma cantidad con un 10% menos por culpa del COVID-19, 3 años le ofrecían, ha dicho Lucas que no, él tiene ofertas de Italia, él tiene ofertas de la Premier, y salvo una sorpresa de que el Madrid le haga una oferta que le satisfaga, que no parece, pues Lucas Vázquez ayer pudo jugar su último partido con la camiseta del Real Madrid, José Ramos.
Pues no lo sé, no lo tenía tan claro eso, pero efectivamente, yo creo que, fíjate, todas las cosas que va a depender a lo mejor es de cómo se desenvuelva Odriozola. Porque tal como ha estado jugando Militao, yo creo que eso ha enfriado también bastante el tema de Sergio Ramos. Tal como ha estado jugando Militao y Nacho. El partido que hizo ayer Militao es espectacular, hace olvidar a todos, ¿no? Y sí. Eso es así, ¿no?
Lo de Ramos y Lucas yo creo que son casos diferentes, porque Lucas esperaba yo creo que una renovación, una ampliación, una mejora de su contrato hace tiempo y no llegó, y el contrato de Lucas sigue siendo de la mitad para abajo, más bien para abajo de la plantilla, y con la renovación con descuento, pues tiene mejores ofertas fuera. Bueno, está en su derecho de...
Están 4 millones netos, ¿no?
No, menos.
Mucho menos. Cobran mucho menos que Mariano. Sí. Sí. Lucas posiblemente sea el quinto, 17, 18 que sí, cobra de la plantilla sí, José Ramón. Sí,
Lucas cobra menos que Mariano.
Sí, sí, cobra bastante menos que Mariano.
Que le duela todo.
Es que Mariano viene con un contrato bueno cuando vuelve del Olympique de Lyon, de aquella temporada en la que lo quiere el Sevilla y el Madrid lo repesca. Pero lo de Odriozola es una de las últimas soluciones para el lateral de Zidane, porque ha utilizado ahí a Carvajal, por supuesto, que no va a llegar al partido con el Liverpool. Ha utilizado a Nacho, ha utilizado a Lucas, ha utilizado a Mendy. Y hay que ver ahora Odriozola, que ayer jugó la segunda parte, pero que tiene una papeleta importante, porque sin minutos se enfrenta en la vuelta de los cuartos al Liverpool. A ver si no busca otra cosa.
Alfredo Martínez, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Se os ha pasado el cabreo con Gil Manzano? ¿O estáis todavía...?
No. La verdad es que no.
No.
La verdad es que, además, tiene mala suerte el Barcelona con Gil Manzano, ¿eh? No suele arbitrarle bien. Cuando dijeron, bueno, no pita Mateo Laoz, vale, pues no pita Mateo Laoz, pero es que te pita Gil Manzano. No acabo de convencerles. Y
un
no
partido como el de ayer, en manos de Mateo Laoz, tampoco sé yo muy bien qué podría haber acabado, ¿eh? Es que eso sí.
Pólvora pura, ¿no?
Madre mía, eso es que sí. Habría sido un bidón de gasolina con una cerilla al lado, ¿eh? Lo de ayer con madre mía, la discusión
que, sí, es
que tiene Gil Manzano con Piquet después del partido. Si la tiene con Mateo Laoz, igual acaban abrazados y hablando de sí. Milan, que acaba Piqué expulsado y Nadal, los dos. Sí.
La verdad es que aquí hay una doble vertiente. Una en la que dice, bueno, primero haz autocrítica y luego hablas del tema arbitral, que puede haber tenido ciertas decisiones, pero que tampoco, si las analizas fríamente, tampoco son tan decisivas, ¿no? Pero fíjate que esta mañana Koeman se ha levantado y ha seguido enfadado, ¿no? Enfadado con el mundo. Dice... Ha mandado un tuit a las 9:20 de la mañana y dice, llevamos la iniciativa en el juego
que te despiertes y te vayas al tuit. Una de dos. O yo, es que no voy a decir disparate, pero vamos.
Ya no es en
caliente. No sé si será el jefe de prensa que le diga, mister, mande un tuit al... No creo, ¿no? Pero que no tengo otra cosa que pensar que mandar un tuit.
Pues yo creo que es una estrategia de Koeman todo, ¿eh?
Sí, para que se hable de eso.
¿En qué sentido, Edu?
Para que se hable de esto, precisamente. Para que toda la atención la centre el arbitraje.
No era el candidato de Laporta.
No sé, me da la sensación, bueno, sino porque Alfredo...
¿Qué es lo que ha venido? Espera, que no le has dejado terminar a Alfredo, que el tuit de Koeman.
Sí, dice, llevamos la iniciativa en el juego y tuvimos ocasiones para un mejor resultado. Dice, mala suerte al final con una decisión equivocada del árbitro y del VAR. Os advierto que Ronald está apercibido del comité de competición, ¿eh? Uh-huh. Con lo cual, bueno, puede tener cierta lógica lo que dice Edu de desviar la atención, pero también lo que dices tú, José Ramón, no es el candidato de Laporta y si pierde la Copa del Rey o no gana la Liga, a lo mejor las dudas en torno a su futuro también van a aumentar, ¿no?
Todas. Porque
ayer la primera parte del Barcelona tácticamente es muy floja.
Como pierde la Copa del Rey y no gane la Liga, todas. Vamos.
Sí. Evidentemente tiene muy, muy pocas opciones de continuar. Pero que ayer, además, él es verdad que en la segunda parte el equipo mejora, pero no plantea bien el partido, ¿no? El equipo con tres atrás y permitiendo los huecos y la llegada de Fede Valverde estuvo en inferioridad. Fíjate que el mismo Laporta, al acabar el partido, no fue nada duro con el tema arbitral. Dice, tenemos 8 partidos por delante para conseguir el objetivo de ganar la Liga. No tengo ninguna duda de que el equipo luchará hasta el final. Visca el Barça. Pero sí, aquí he hablado del posible penalti a Braithwaite, de algunas decisiones arbitrales, como por ejemplo, también hay un pisotón dentro del área al Lenglet, que clama el Barcelona, y sobre todo la largue. La largue, yo creo que estarás de acuerdo conmigo, José Ramón, no creo que cambiara mucho el partido, pero entre que se coloca el pinganillo Gil Manzano, sí, los cambios, los saques de Courtois y tal, 4 minutos, sí, bueno, tal y como está el partido, con 10 jugadores en Madrid, bueno, pues por lo menos dices, oye, disimula y pones 5 o 6 minutos y ya está.
Yo creo que por lo menos 5 o 6 minutos y que tampoco entiendo muy bien cómo un árbitro, pero no entiendo muy bien cómo un árbitro en un partido de este nivel se puede tirar 2 o 3 minutos que se tiró para cambiar esto. O sea, se supone que habría otro de repuesto, ¿no? Pero que le ves ahí probando, 1, 2, a ver, tal, no me escucho, ahora me lo vuelvo a poner aquí, no, se me ha mojado, tal. Se lo puede cambiar a un linier, no lo sé, sí. Pero se supone que, además, que igual que habrá un silbato, es como si no le pita el silbato, ¿no? Ernest Fall, Diario Sport, buenas noches.
¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches.
Estás escuchando a Alfredo y nos estás escuchando. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece que el Barça perdió porque hizo una primera parte horrible y porque es un equipo que está en un estado de inmadurez muy claro Koeman ha hecho una apuesta para los jóvenes. Ayer salió con la media más baja de la última década ante el Real Madrid. Esto tiene sus virtudes. A punto estuvo de salirle bien con el travesaño espectacular final de Ilash, con el gol de Mingueza. Es decir, el Barça ayer sentó las bases de su futuro. Creo que está en una buena línea. Es decir, yo creo que el partido deja una buena foto para el Barça, a pesar de todo. Pero es cierto que cuando lo comparas con el Real Madrid, pues al final se impuso la pegada del Real Madrid, que es un equipo mucho más maduro que el Barça. Dicho esto, José Ramón, yo creo que el árbitro no hubiera cambiado el resultado del partido, no influyó, pero ahora lo estabais comentando, me parece tan poco influyente como escandaloso lo del descuento final. Es decir, que se pasa casi 3 minutos con el lío del pinganillo que tú decías ahora, que es impresentable en una liga de este nivel, que luego descuente solo 4, para mí, te diré una cosa, lo inhabilita para volver a arbitrar un clásico. O sea, alguien que comete este error de esta dimensión, cuando a mi entender, entre los cambios, la expulsión y el pinganillo, debería haber descontado al menos 7 minutos, hombre, esto me parece grave. Luego me parece que efectivamente el 2-0 nace de una falta y tarjeta de Araujo, que ni es falta ni es tarjeta. E insisto, creo que el Barça perdió por culpa del mal planteamiento de Koeman, por culpa de una mala primera parte, pero esto es compatible con, oye, quejarse del árbitro. Es decir, no. Si quejarse el árbitro quiere decir rehuir la autocrítica, no estoy de acuerdo, pero bueno, pueden ser compatibles las dos cosas.
¿Y a Santi Seguro la que le pareció?
El partido, me pareció un buen partido, con dos modelos
épico, ¿verdad? Muy bueno.
Sí, además con toda esa tromba de agua encima, le dio todavía ese contenido, pues decía, casi dramático a todo lo que estaba sucediendo con los jugadores y los dos
la equipos. La titiritera de Messi.
Sí, luchando contra los elementos. Un buen partido, me pareció, con dos modelos absolutamente contrarios. El Madrid, del que no se espera que tire el catenacho, lo tiró y ganó bien, ganó corriendo. Luego, ganó tirando el contragolpe e impidiendo que el Barça progresara por el interior, bloqueando a Messi, y a partir de ahí manteniendo la misma disciplina, el mismo pragmatismo que mostró el año pasado en Madrid cuando ganó la Liga después del confinamiento, que lo hizo todo sobre una magnífica defensa que no concedía y la capacidad que tienen sus jugadores para correr y marcar goles. De hecho, me parece que repitió bastante un modelo que el año pasado le funcionó muy bien y que demuestra que Zidane, cuando llega el momento, puede atravesar por todo tipo de situaciones, de críticas, puede estar en la picota, se puede hablar de su despido, se la puede jugar como se la jugó contra el Sevilla, Borussia, Atlético Madrid, les gana, pero finalmente no hay temporada de Zidane sin que Zidane consiga lo que quiere, y es llegar a algún gran torneo, la Liga, y en este caso la Liga y la Copa Europa, en situación de ganarla. Y esto es algo, tiene esa capacidad para moverse en aguas que para otros le resultan absolutamente insalvables. Por ahí, en cuanto al árbitro, no creo que, para mí no fue una mala actuación del árbitro, sí creo, y estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, no entendí lo de el alargue, porque se demoró mucho con esa con el asunto del audífono o lo que fuera, y hubo muchas sustituciones, hubo protestas, el partido se paró lo suficiente como para haberlo dejado en por lo menos un par de minutos más. Pero bueno, dicho esto, no creo que el Barça pueda justificar lo que sucedió, porque hubo eso que a uno le pareció penalti y a otros no en la jugada de Militao.
Y el Madrid, ¿a ti qué te pareció?
Yo no lo hubiera pitado, sinceramente.
¿Y ni esa ni la de Vinicius, que se quejan en los foros de Madrid? Ninguna de las
dos. Yo creo que el fútbol, sí creo que Militao se la jugó y que no tenía por qué haber hecho eso. Mendy. Sí creo que se la jugó Mendy, no sé por qué razón.
No sé por qué hace eso, ¿verdad?
Porque no tenía, o sea, es que sinceramente se distrajo y se le fue la mano. Pero me parece que también cargó mucho la suerte Braithwaite y buscaba algo en una jugada que para mí estaba ya muerta.
Es mucho más criticable a lo mejor la falta que señalaba Falk, que da pie al gol de Kroos.
De Kroos.
Sí.
Pues probablemente.
La de Araujo a Vinicius.
Probablemente sí. Pero bueno, dicho esto, yo espero de un árbitro que se equivoque. O sea, no, para mí es imposible un árbitro que las acierte todas.
Lo que pasa es que ahora con el VAR
sí, pero que bueno, sí, mira hoy el partido del Villarreal, o sea, es una Villarreal. Uh-huh. Las cosas que estamos viendo con el VAR, lo que pasó ayer en el Huesca Cádiz, que favorece, perdón, el Huesca Elche, sí. ya sí. Con dos días después ya se me van olvidando. Hombre, ahí Ivo le pitó. Hubo un penalti a un jugador del Huesca, y en la jugada anterior, un jugador del Huesca, Sandro, hace la jugada perfecta, se va de un defensor, tira el centro como tiene que tirarlo, y el marcador que va a tapar ese centro llega tarde, y claro, el Sandro que tira el centro mueve la pierna hacia adelante, como no puede ser de otra manera. Bueno, pues le anulan el penalti y pitan falta del jugador que había hecho bien la acción, que le había ganado. Lo del VAR es, de verdad, es una cosa que se lo tienen que hacer mirar, porque lejos de aclararnos las cosas, en mi opinión, empiezan a enredarlo cada vez más. Ya lo han enredado bastante.
Gerard.
¿Qué tal, José Ramón?
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Joder, te pareció épico también a ti, ¿no?
Sí, fue un buen partido, la verdad. Muy que bueno. Sí, me gustó, fue emocionante. Mereció ganar el Madrid, esta es la realidad. Sí que es verdad que el Barça tuvo...
La primera parte fue espectacular, ¿no? No sí, pensaba yo que se iba a desarrollar y, así, ¿no? El sí, gol de Benzema, el gol ese artístico que mete uh-huh. de tacón, que es la leche, yo creo que eso les dio una confianza y luego fíjate uh-huh. las ocasiones que fabricaron. Si sí, es que el Madrid sí. en el descanso se pudo ir
3-0.
Con un 3-0.
Sí, fue un puñal, claro, ¿no? fue uh-huh. dinamita arriba con el gol... tempranero, el gol de falta y luego la...
Y luego el Barça al final, el asedio, que es brutal.
Bueno, pero claro, pues eso fue un partido bonito, ¿no? Entre sí. la lluvia y la épica y tal, pues sí, fue un partido que respondió, quizás no futbolísticamente brillante, pero sí que a nivel emocional, pues fue un partido de estos que al final estamos todos con nerviosismo, ¿no? Y aparte el Barça estaba... Se ha convertido en especialista en arañar puntos al final y eliminatorias en Copa del Rey. Está convencido que podía empatar. Y bueno, la tuvo ahí Lash, está la polémica del penalti. Creo que, repito, mereció por méritos, ocasiones y seguramente fútbol ganar el Real Madrid, pero si hubiera acabado en empate, nadie hubiera dicho nada respecto a la jugada del...
Todo el mundo habría dicho que el Madrid tuvo el partido ganado y que se dejó empatar sí. al final.
Y se le pude ir, sí. Aparte, sí, luego con el 2-1 también tiene ahí un par de ocasiones. La de Kroos de cabeza, aquella que decimos a Kroos.
Sí, que hace más que un remate, parece que embiste. ¿Verdad? hace una embestida. Y visto todo esto, uh-huh. dicho todo esto, al margen ya de las jugadas polémicas y todo esto... Para estos 7 partidos que faltan, ¿quién veis mejor? ¿Y quién tiene? ¿Quién habréis visto el calendario?
8 jornadas.
8 jornadas, sí. ¿Quién veis mejor?
Yo creo que sigue la cosa igual. El Madrid ha dado un paso adelante. Da la sensación de que el partido de ayer le libera ya totalmente en este aspecto. Pero hay que tener en cuenta, primero, que es un equipo muy castigado físicamente. Vamos a ver cómo solucionan problemas como el de Lucas, la cantidad de lesionados que tiene y la fatiga. Pero está, vuelvo a decir, en esa zona Zidane de sprint final de temporada, y cuando el Madrid, con Zidane al menos, se encuentra en esa posición, no suele desaprovecharlo. Al Atlético de Madrid le he visto muy nervioso. Ha tenido sus ocasiones al final, pero le he visto bastante desesperado, como si jugara el último partido de Liga, y no lo era. Y el Barça, yo creo que está creciendo a pesar de todo. Tiene, Folk ha dicho y tiene razón, de que no es un equipo maduro, no lo puede ser. Tiene mucha gente joven, pero veo que hay mucha gente joven que crece. Yo, de Mingueza, la gente no esperaba nada y yo no lo sabía, pero me parece que es un jugador que tiene coraje, que tiene valentía, que quiere ser jugador. Eso me parece importante. Y likes, hay mucho jugador
lo
nuevo.
Mario.
Sí, hay bastante. Yo creo que el Barça, este Barça que vimos ayer perdiendo, es bastante mejor que el Barça que vimos perdiendo hace contra el Madrid en el primer partido. y el Barça que llegó a febrero entre muchas dudas. Y sí creo que yo apostaría ahora, tal y como está la cosa, por el Madrid, pero esto casi es un 33-33-33.
Sí, a ver si sí. ¿Tú también, Alfredo?
Es que fíjate, José Ramón, el colmo que tiene el calendario. El Atlético de Madrid depende de sí mismo, pero es el que peor lo tiene porque tiene que jugar en el campo del Barça. El Barça...
Lo que pasa es que ahora ya, sin público...
No ya, sé. ya, pero fíjate tú, el tema kafkiano es que el Madrid no depende de sí mismo, pero el Barça le puede dar la Liga. Porque el Barcelona tiene que ganarlo todo, pero esperar un fallo del Madrid. O sea, que está ya tan enrevesado. Yo creo que el Madrid tiene mejor calendario, pero tiene peor situación de plantilla. La tiene, lo dijo ayer Zidane, al límite. El Atlético de Madrid parece que está en caída. Por eso creo que ahora mismo los dos grandes candidatos son, primero sería el Madrid, porque depende de sí mismo, y luego el Barcelona porque viene de atrás y porque tiene, da la sensación de más frescura y más futuro, ¿no?
Ernest, tú ese 33-33-33 que dice Santi Segurola, ¿le firmas también?
Bueno, yo lo veo diferente. Yo creo que, ¿sí?, que es más un 40-20, 40-40 Madrid y Barça, 20 el Atleti. Yo veo el Atleti.
Me acaba de hundir.
Sí, me sabe mal por ti.
Me acaba de echar el...
Pero
20.
Estoy con Santi Segurola.
O sea, que hay un 80% de posibilidades de que el Atleti no gane la Liga. Es que,
no, pero Ramón, el Atleti se ha dejado 16 puntos en las últimas 11 jornadas.
Sí, pero
entonces va a pasar primero. No, a ver, claro.
No, pero yo también he visto hoy a Leti que le temblaban las piernas, como decía Segurola. Y el Barça y el Madrid, lo que sucede es que es una comparación complicada. Están en una situación muy muy diferente. Para mí, el Real Madrid lo tiene mejor, aunque tiene un calendario peor. Es decir, habrá que ver si el Madrid en algún momento prioriza la Champions, ni que sea en el subconsciente, que es algo que yo sospecho, porque el Real Madrid está diseñado científicamente para la Champions.
Es que dice,
¿no?,
dice Fernando que no, pero ¿por qué?
Bueno, tiene gente que va a priorizar, José Ramón.
Bueno, sí, mira, pues mira, pues ayer lo priorizó. Ayer, por ejemplo, bueno, Lucas Vázquez se le va lesionado, pero te quita a Modric. Y mete a...
Lo quita a Kroos, quita...
Modric, a Kroos los quita al mismo tiempo.
No, 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 Modric jugó todo el partido. No, quita a Kroos, a Benzema y a Vinicius.
A Benzema y Vinicius.
José Ramón, sí. Ayer el Madrid terminó el partido con Odriozola, Militao,
sí, claro.
Mariano, Marcelo, Isco. Todos esos jugadores... que estaban absolutamente
olvidados
esa unidad.
Bueno, pero algunos se han regenerado. A mí me parece que Militao ahora está en un momento espectacular.
Militao ha jugado muy pocos partidos, pero está funcionando bien. Pero estos mismos jugadores, hace un mes, no se contaba para nada con ellos.
Me dices que si me acuerdo de algún balón que tocó ayer Isco, no me acuerdo de ninguno.
No, pero la cuestión es que... alto. Bueno, pues este es el equipo que terminó ayer frente al Barça, el clásico. Y... que al menos estos jugadores que estaban absolutamente orillados jueguen este partido y lo ganen, esto es algo que también Zidane, sí, a veces yo me deja pasmado, porque dices, bueno, sí, pero... se ha pasado toda la temporada descontándoles, no les quiere, no juegan, tal, no, ni en los momentos más difíciles, cambia de sistema para que no jueguen si es preciso. Y ayer, en un momento crítico, juegan y le permiten ganar este partido. No sé si fueron trascendentales o no, pero fueron igual de disciplinados, corrieron y se machacaron igual que los demás. Bueno, estas cosas pasan en la Liga.
Pero es cierto, pero estamos, digamos, dando una visión del partido en función del palo de Ilaix, porque si entra el gol de Ilaix, seguramente sería otra visión y sería menos, sí, claro, positiva.
Valverde, no, mira, no, Valverde con 2-0.
No, y sería menos, no, pero es que el Barça tenía al final al Madrid contra las cuerdas, lo digo porque esto hay
ya,
que...
Ya, pero Ernest, si hubieran entrado esos, a lo mejor también habían entrado los de la primera
con 2-0. Lo digo para terminar mi análisis, que he empezado antes, y para hablar del Barça. Es decir, yo creo que en este análisis de lo que queda de Liga, el Barça es el único equipo que está cambiando las ruedas del coche en plena autopista sobre la marcha.
Bueno, y el Madrid
entonces,
también.
No, el Real Madrid no está...
El Madrid, Ernest, juega el próximo,
cambiar, ¿eh?
El Madrid juega el próximo partido con el Getafe sin Nacho sancionado. sin Casemiro, eso, sancionado, sin Varane, no, con Madrid, COVID, sin Ramos, sin Carvajal, sin Hazard, sin Lucas, y veremos si con Fede Valverde, que sigue siendo duda para el partido contra Liverpool porque tiene un golpe en la planta del pie, sí, y ayer no acabó el partido bien. Quiero decir, yo no... lo que dice Segurola de acabar el partido con Odriozola, con Mariano, con Isco, con Marcelo, con jugadores que no han jugado, yo creo que es cambiar las ruedas también, ¿o no?
Sí, pero yo no hablo de jugar con suplentes, que entiendo lo que dices, sino estoy hablando de jugar con jóvenes que no habían jugado un partido de la máxima competición en su vida. Estoy hablando de Pedri, estoy hablando de Mingueza, de Ilaj, de todo el cambio profundo que está realizando el Barça. Entonces, bueno, habrá que ver si esto le alcanza en el medio plazo, que es lo que queda de liga. Yo estoy seguro que en el largo plazo, seguro. Entonces, yo creo que...
Esos que dices antes, tú, Ernest, son internacionales. Es que Pedri es internacional. Es que Pedri ahora es indiscutible. Claro, bien. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Con cuántos empezó Messi y era indiscutible? Claro, es que sí, cuando uno es muy bueno, jóvenes, es muy bueno.
No, que son muy buenos, claro, pero les falta rodaje, y están viviendo, como dice ahora Alfredo, situaciones límite que habrá que ver cómo responden. Con lo cual, por eso doy al Barça y al Madrid muy empatados, porque uno tiene el problema del calendario, por mucho que digáis que están apareciendo estos suplentes, y el otro
que está creciendo...
No,
espera un momento, que no le escucho a Gerard. Gerard, este tema del calendario, que efectivamente, de la Champions, el Barça tiene la final de Copa el próximo sábado, que uh-huh, quieras que no también, pero el Madrid, si pasa a la eliminatoria con el Liverpool, los dos partidos con el Chelsea van a ser un desgaste también,
¿eh? Sí, puede afectar, está claro que puede afectar. Esta semana hay Champions, en teoría el Madrid es favorito y puede pasar a semis, y está claro que serán dos partidos más entre semana, en un calendario apretado, con todas las bajas que estáis comentando, o los jugadores que están ahora que no pueden jugar, ¿no? Entonces yo creo que esto es un factor a tener en cuenta respecto a la
tanto
pregunta
si
que
pasas como si no, ¿verdad?
Sí, porque no, pero
si
más
pasas,
si pasas
a la final, sí, pues ya es una cosa, pero es que si no pasas también te deja ahí una,
bueno, pero,
un costurón,
no, pero asumes, no, pero esto yo creo en dos días lo recuperas. Si estás luchando por la liga, José Ramón, haces un reset y el siguiente partido de liga te centras en la competición que te queda, ¿no? Que en este caso sería la liga. Yo creo que es más desgaste si pasa, porque ahí la cabeza sí que va a dos lados con todo el desgaste físico que comporta. Por eso, respecto a la pregunta que planteabas, yo estaba esperando un poco el partido de esta noche. Ayer, después del partido, me mojé en el postpartido de Movistar Plus, comenté que veía al Barça más fuerte que los otros dos, pero hoy me reafirmo con el tema del Atleti. El Atleti, aparte, con el tema de Luis Suárez, y veremos lo de Joao Félix cómo va, pero yo creo que le está ahí penalizando demasiado, pues, estas bajas en un momento clave, ¿no? Y ahí al Barça lo veo más vivo. Cierto es que ayer no vimos la mejor versión, quizás el día del Valladolid tampoco, pero es el equipo sin duda que viene lanzado desde atrás y que llega mejor racha, y al Madrid, bueno, le puede afectar el tema de la Champions. José Rayo, estoy de acuerdo contigo.
A mí solo me gustaría, con respecto a lo que ha dicho Ernest, que estoy de acuerdo con él en cuanto al Barça, que está cambiando las ruedas en la autopista, y lo está haciendo bastante bien. Le van a funcionar esas ruedas, no sé si para tan corto plazo, para dos meses, pero lo que quería decir es que un grupo de desheredados del Madrid van a tener que ayudar al Madrid en este
cambiar las ruedas.
No sé si cambiar las ruedas, pintar la chapa, por lo menos como sea, porque está muy muy abollado. Y tengo la impresión de que cuando un equipo ya ha alcanzado este nivel, se acaban animando hasta los jugadores que no están, que estaban pensando que no tenían ya nada que hacer en este equipo, incluido el entrenador. Y ayer me lo pareció, jugadores que entraron a jugar un partido complicadísimo, no hicieron nada especial, pero mantuvieron la disciplina, estuvieron metidos en el partido y tal. Ahora, esto le va a llegar al Madrid para, si tiene este grado de lesiones, para jugar 8 partidos seguidos, no tener problemas, para jugar en los cuartos de final, semifinal de la Copa Europa y no tener problemas. Esa ya sí es una duda para mí.
Por eso decía yo lo que no puede priorizar ningún partido. Tiene que sobrevivir a todos los partidos. Ahora queda el miércoles, vamos a ver con quién puede contar. Vamos a ver qué equipo puede hacer. Luego viene el sábado, el domingo, Getafe, donde a lo mejor tiene que hacer debutar a un chaval del Real Madrid Castilla, porque no hay centrales salvo Militao, y el que se podría ubicar ahí, Casemiro, también está sancionado. Y el Madrid, como decía ayer Zidane, y como llevamos diciendo desde hace un mes, es que está al límite del agotamiento físico, y le quedan por delante mínimo 9 partidos, y si se clasifica para semifinales, le quedarán 11. Que José Ramón, estamos ahora en dos meses.
¿A Liverpool con qué centrales lleva?
No, Liverpool. No,
está Nacho.
Nacho Militao.
Nacho está sancionado para el partido con el Getafe, sí, en Liga. Pero yo creo. Lo natural es que utilice a Odriozola en la banda derecha. Fíjate, los tres últimos partidos, con el Eibar jugó con tres centrales. Con el Liverpool jugó el 4-3-3 de toda la vida de Zidane. Y ayer con el Barça sacó cuatro centrocampistas. Yo no sé qué va a hacer frente al Liverpool en la vuelta. Lo normal es que juegue Odriozola. Si Valverde está bien, yo la fórmula de los tres centrales con Valverde haciendo de Lucas Vázquez, para entenderlo, en el partido que hizo ayer, me encajaría. El problema es que Valverde no está al 100% y no quiere hacer experimentos en Anfield. Pero
es que va a estar complicado. Odriozola, 0 minutos este año en Champions, José Ramón. Imagínate la participación de Odriozola, que ayer jugó en una situación límite después de 2 meses sin participar. Llevaba desde el 5 de marzo en Huesca sin un solo minuto. Son 2 meses y ayer salió allí al Di Stéfano a comerse el marrón, de tapar a Jordi Alba, de tapar al que entraba por la banda izquierda. En definitiva, el Madrid tiene que sobrevivir cada uno de los partidos y a ver hasta dónde llega.
Alfredo, ¿qué más?
Bueno, el calendario del Barcelona no es nada bueno, ¿eh? Fijaros que tiene que ir al campo del Valencia y tiene que ir al campo del Villarreal. Es verdad lo que estáis diciendo, que tiene que enfrentarse el Madrid con el Liverpool, pero en Liga, el Barcelona tiene peor calendario que sus rivales, ¿eh? Vamos a ver, no se espera sanción para Piqué por aquello de que el árbitro puso en el acta que le había mostrado una amarilla, lo cual también no deja de ser paradójico porque ya estaba en el túnel de vestuarios. Esas indicaciones que le hizo Piqué con la
presencia de
Carlos Raval al lado,
¿no? En el campo, ya en el césped, se las hace y lo refleja también en el acta.
Sí, pero no era normal que le dijera que la puso cartulina amarilla. En cualquier caso, no se espera que le sancionen. Hoy los compañeros de Cuatro han grabado una conversación entre Piqué y Alba, nada más llegar a la Ciudad Deportiva, ya a las 2:30 de la mañana en Barcelona, diciéndole Piqué, tranquilos, tranquilos, que la final de la Copa la ganamos. Le dice Jordi Alba, no lo tengo yo tan claro, no estoy tan seguro, ¿eh? No parece que haya tanta confianza en el Barcelona por el golpe anímico que supone este traspiés, pero bueno, en principio el Barcelona tiene prácticamente a todos los jugadores aptos, excepción hecha de Ansu y Coutinho, para ese partido del próximo sábado frente al Atleti de Bilbao, ¿eh?
Y Alfredo, el Barça tiene que cruzar un gran río este sábado, que es el de la final de Copa, ante un rival que alcanza una dimensión en esta competición, bueno, equivalente a la de un grandísimo equipo. Es decir, yo creo que casi equivale al esfuerzo de un clásico lo que tiene que vivir el Barça en este sábado. Con lo cual, esto es un elemento muy importante en el calendario del Barça.
Ernest Fall, Gerard, Alfredo, hasta mañana.
Un abrazo.
Buenas noches.